falta menos para el final. Hay que sumarle, ¿no es cierto? 365 por 4 y restarle 101. Bueno, ¿cómo llegaremos? Uno no sabe. Pero lo cierto, lo concreto, es que estamos todavía al aire aquí en la radio de la cooperativa El Toque 101.9. Teóricamente no estamos entre los 70.000 empleados públicos que van a perder su trabajo durante el transcurso de esta semana. Aunque, es cierto, formamos parte de un sistema educativo que se está viendo indubitablemente acosado por las medidas de restricción presupuestaria que ha impuesto el Gobierno Nacional, particularmente sobre el sistema educativo y científico en la República Argentina. La Universidad Nacional de Río Cuarto, ya saben ustedes, tiene el mismo presupuesto en valores nominales y por lo tanto un tercio en valores reales del año pasado para los gastos de mantenimiento. Se anunció una llegada de un 70% de refuerzo presupuestario para exclusivamente ese 5% que se destina a las tareas de mantenimiento y prestación de servicios dentro del campus universitario, pero por ahora todos somos muy buenos, pero el poncho no aparece. No está el decreto firmado para justamente ratificar ese, entre comillas, ¿no?, muy entre comillas, incremento del presupuesto universitario. ¿Hasta cuándo las universidades públicas podrán seguir funcionando? Es uno de los interrogantes que se plantea el futuro inmediato en la República Argentina. Muy buenos días, hoy vamos a escuchar la columna económica de Juan José Miras y vamos a estar haciendo referencia también a las cuestiones de género con Marta Gaitán, la titular de la Secretaría de Género precisamente de Coopelar. Esto es Historias del Presente, rumbo a las 9 de la mañana, damos comienzo con esta cortina musical, este espacio. Muy buenos días, Lucía de Carlo. Hoy en un rol distinto. Mencionamos, obviamente, que la titular del área de género de la Defensoría del Pueblo, porque en esa condición viene habitualmente todos los miércoles, pero la semana anterior dijimos, Lucía, te vamos a invitar, en este caso, como dirigente política. No hay que olvidar que estábamos frente a la mujer candidata a intendenta más votada en la historia de Río Cuarto. Buenos días, Lucía.
Buenos días, Osvaldo. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por todas esas aclaraciones. La verdad es que para mí es un honor y un orgullo haber transitado ese camino. Y sí, acá estamos nuevamente luego de 4 años tratando de apostar a un proyecto en beneficio de la ciudadanía, ¿no?, de los riocuartenses.
Primero, a ver, muchas veces dirigentes políticos que forman parte de agrupaciones que no arriban al poder, ¿no es cierto?, terminan tomando posturas, terminan optando por una de las dos grandes agrupaciones políticas en las que se divide generalmente la ciudadanía. Y obviamente, lo primero que uno tiene que hacer cuando habla en esa relación, en ese marco con ellos, es preguntarle por qué.
Bueno, mi situación es muy particular, no porque me crea especial, ¿no?, sino por todo el proceso que hicimos en su momento con respeto, que se agotó, llegó a un fin, no hubo posibilidades de reconfigurar nuestra fuerza política en los términos en los que inicialmente fue pensada, al menos con todas sus banderas de pie, ni con toda la militancia, que eran personas hermosas que acompañaban la fuerza, ¿no? Realmente, luego del problema de violencia de género que tuvimos, fue muy difícil reconfigurarnos. Aún así, nos presentamos a la elección, hicimos una muy buena performance, teniendo en cuenta que no teníamos a nuestra figura principal, pero no fue suficiente, ¿no? Y luego de eso ya El espacio quedó prácticamente desierto. Yo intenté sostenerlo hasta el final, pero bueno, no fue posible. Uh-huh. Entonces, de repente me vi ante la situación de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a mi casa y desisto de la política o sigo intentando construir una alternativa, ¿no? Cuando de repente mi compañera Patricia García, con quien llevamos adelante todas las luchas, decidió conformar la lista de precandidatos del radicalismo acompañando a Gonzalo en la interna, en la que finalmente...
Gonzalo es Parodi, sí. El candidato a intendente, en principio de la Unión Cívica Radical, pero seguramente será de Juntos por Río Cuarto.
Claro, en realidad, bueno, yo no me he metido en los armados internos de ellos, ¿no? Uh-huh. Por ahora es un eslogan, una frase amplia que manifiesta que más es posible, en donde, uh-huh, bueno, representa la opción radical con la intención de integrar una fuerza amplia donde haya pluralidad de voces. Y en ese marco, por ejemplo, me ha invitado a participar. No es una decisión fácil para mí, no es la opción que más cómoda me queda. Uh-huh. Es algo con lo que trabajo a diario, ¿no? Porque, bueno, no es mi espacio natural, esa es una realidad. Ellos la saben, la respetan, me dan mis espacios, mis tiempos y respetan principalmente mis formas de construir, ¿no? Donde la propuesta ha sido, bueno, pensar una Río Cuarto más sustentable en términos ambientales, y a eso me he dedicado. Estos meses he estado construyendo la plataforma ambiental, en la que me siento muy orgullosa porque se conformó un equipo de especialistas muy interesante, donde hemos logrado trabajar en una perspectiva integral de ambiente, uh-huh, más allá de lo que se nos pedía, y esa perspectiva ha sido respetada, debo decir, para hacer honor a la verdad, es que me han dado libertad y han confiado en mis saberes en cuanto al tema para la toma de decisiones, ¿no? Así que, bueno, esa es mi intención, poder modificar la realidad que tengo más cercana, que es el municipio, ¿no?, la ciudad, generando una perspectiva ambiental que hoy en día lamentablemente no existe, que todas las políticas públicas que ha llevado adelante el oficialismo en este sentido van en detrimento del ambiente. Y ahí es cuando de repente pienso que la opción radical no me resulta tan extraña, ¿no? Porque si yo me miro en perspectiva también puedo ver que todas mis luchas sociales siempre fueron a contramano de lo que vendría a ser el PJ cordobés, ¿no? Situemos, ¿no?, en que no estamos hablando del peronismo, sino una opción muy particular que tenemos en nuestra provincia, que es más de derecha de lo que se podría pensar.
Esto lo digo, a ver, en función particularmente de que también se trata de un colaborador de nuestro espacio. El exintendente de Villa Ciudad Parque, Pablo, sí, Riveros, quien también es un reconocido luchador, sí, por las cuestiones ambientales, se acaba de incorporar al gobierno, sí, de la provincia de Córdoba en el área de ambiente, sí, un cargo de dirección, algo así, ¿no es cierto? Lo vamos a tener a partir de la semana que viene nuevamente con nosotros. Bueno, llámala, a ver, ¿cuál es la primera mirada que uno tiene, insisto, viéndolo desde afuera y conociendo los personajes? Ustedes se pregunto obviamente en tu caso particular, aunque, sí, obviamente es una pregunta, sí, que se le voy a trasladar también a Pablo. ¿Ustedes se suman a un proyecto o de pronto los chupa un proyecto?
Bueno, esa es una...
obviamente sé cuál va a ser la respuesta natural de manual, bueno, a ver, fundamentámela.
Pero pará, ¿cuál sería la respuesta de manual?
La de manual es que obviamente vos llevas tu propuesta y es tu propuesta la que se va a poder ejecutar. Ahora...
No. Yo voy a ser sincera. Seguramente a Pablo le pasa lo mismo que a mí, porque aparte hemos transitado algunos espacios comunes, claro. Es una tensión constante en la que tenemos que trabajar y habitar, ¿no? Donde de repente sabemos que son estructuras que no todo el tiempo van a coincidir con nuestras miradas, pero cuál es la intención, y que seguramente Pablo tiene la misma intención genuina que yo, poder modificar esa realidad. De repente la problemática ambiental es tan grave, tan acuciante, que además hay que resolverla ahora mismo porque no nos queda tiempo. Lamentablemente estamos en tiempo de descuento, y además no es que se nos acaba el planeta, ¿no? Que nos quedamos sin planeta, nos quedamos sin nosotros. O sea, la mirada es desde la persona humana, porque el planeta se va a regenerar y va a seguir existiendo sin nosotros, ¿no? Pero es urgente abordar estas temáticas. Entonces creo que en ese marco es que se toman las decisiones. La decisión de Pablo ha sido muy repudiada por algunos sectores ambientalistas y muy entendida por otros. Me imagino que en mi caso particular pasará lo mismo. Si las personas ven nuestras luchas y tratan de poder ver esa coherencia que nosotros intentamos mantener, seguramente van a estar de acuerdo, ¿no? Yo no lo juzgo a Pablo. Me parece que de repente muchos ambientalistas nos vemos en la disyuntiva de decir, bueno, sigo quejándome, tirando piedras, como quien dice, o intento incidir en esa realidad. Y bueno, las opciones que tenemos a mano para incidir concretamente en el acá y ahora son estas, no son las que nos quedan más cómodas, pero digamos que que le queremos poner ese valor genuino, ¿no? Tratar de cambiar esa realidad. En mi caso particular es así, y como te decía, realmente los ambientalismos en su mayoría, sacando la excepción de Pablo, pero que seguramente en su trayecto también lo ha vivido, hace 20 años que estamos señalando al partido hegemónico de nuestra provincia, Hacemos por Córdoba, como un partido de cocida, ¿no? Donde todas sus políticas han sido en detrimento del ambiente, aun cuando nos quieren mostrar que son ecosustentables, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí, en mi elección personal, es algo que me juega, ¿no? Por el otro lado, en cuestiones de derechos humanos, hace 20 años que también le decimos a este partido, fíjense lo que hacen con sus fuerzas de seguridad, porque además de que no están siendo efectivas a la hora de combatir el delito, están yendo en contra de las barriadas, de los pibes más jóvenes, ¿no? Destruyendo generaciones enteras, donde seguimos viendo casos de secuestro, de tortura, de desaparición de personas en democracia. Esos son límites que no podemos, de alguna manera, dejar que se avance, ¿no? Entonces, si miramos en perspectiva esa lucha por los derechos humanos, por el ambiente, y en favor de fortalecer los mecanismos de la democracia, y te tengo que decir que realmente me resulta un poco más natural encontrarme intentando construir algo con los radicales que con el PJ.
Acepto lo que estás señalando. Ahora bien, vos ves a un Gonzalo Parodi muy relacionado con algunos sectores del gobierno nacional que son antiambientalistas, han negado el cambio climático, digamos, como política de Estado. Está referenciándose Javier Milei como un antiambientalista, claramente, sí. No estoy inventando nada, ¿no? Mencionás la política de seguridad y la relacionás con la cuestión de género. La semana pasada vimos en nuestra región, en General Lavalle, se detuvo a una mujer discapacitada, se la trasladó a Río Cuarto, realmente fue poco menos que un secuestro, por una supuesta amenaza absolutamente inverosímil la posibilidad de que esa amenaza se concrete. Y como abogada sabes bien que si yo hago algo, yo planteo un imposible, no es delito, ¿no es cierto? O sea, yo digo, bueno, no sé, cualquier cosa, yo voy a salir sin mi cabeza a caminar, bueno, no, eso no es posible, y por más que lo diga, no puede representar una opción penalmente punible. Pero bueno, en el caso, a ver, te dejo planteada en todo caso la pregunta, o sea, Espero que no sea muy rica la charla que vamos a tener fuera del micrófono.
No, pero, no tengo problema en darles explicaciones.
A ver, digo, no hay una contradicción, no hay un ruido allí.
Bueno.
¿Me lo contestas después? Puede ser. Sí, te doy tiempo para pensarlo. Llega Juanjo Miras. Nos mandó su habitual columna semanal para hacer referencia a esta situación de la macroeconomía y, en este caso particular, de la microeconomía que nos está de alguna manera carcomiendo los salarios.
Mientras por estos días los temas económicos que aparecen en tapa tienen que ver con la evolución de los precios, por lo mismo que decíamos la inflación iba a estar en el orden del 13% y ya ha superado ese guarismo, sumado al tema de la baja de la tasa de interés bancaria, de los plazos fijos, donde las personas suelen cobijar sus ahorros, a la vez que, para poner un tercer elemento, la evolución del dólar, del tipo de cambio, donde empieza a moverse un poquito la versión blue, la versión paralela del dólar oficial, al tiempo que existe una proyección de ritmo devaluatorio establecido para el dólar oficial, todos esos temas vinculados en definitiva al dinero, en pesos, en dólar, al costo del dinero, su tasa de interés, dejan por detrás un aspecto sobre el que vamos a tratar de conversar un poco hoy. Se trata en definitiva de la economía real. ¿Qué es lo que le pasa a una economía como la Argentina en este momento en el plano de la producción y del empleo? Se van sucediendo cada vez más los indicadores que dan muestra de que negocio que se cierra, negocio que queda con el cartel de se alquila, donde la posibilidad inminente de destrucción de puestos de trabajo de forma masiva lleva a la economía hacia una profunda recesión y hasta una depresión económica, y esos indicadores son estos de los que se habla poco porque se llevan la atención el tema de los precios. Cuando en su momento decíamos, cuidado que los precios pueden empezar a converger a niveles deseables de tasa de inflación, lo que todavía no ocurre, pero ¿cuál es el costo de lograrlo? Cuando nosotros decimos que la inflación es un problema, pero no es el problema mayor, es porque siempre es posible estar peor. Podríamos tener o inflación como seguimos teniendo con recesión, o lograr que la inflación ceda, pero sobrevenga la depresión económica. Cuando la economía está tan, pero tan planchada, decimos, que no hay aumento de precios sencillamente porque no hay margen a remarcar nada, porque nadie compraría los productos porque no hay poder adquisitivo del otro lado. En definitiva, los indicadores económicos más importantes por estas horas, a plazo, que permiten ver qué pasa con la evolución del dólar o la tasa de interés, como decíamos, y pensar en consecuencias, sino en el efecto profundo que ya está entre nosotros de la recesión económica, que no va a tener antecedentes cercanos. Todo lo mal que decíamos estar, que lo estábamos con la inflación en los años pasados, se queda corto respecto de lo que estamos viviendo ahora en materia de nivel de actividad, donde la actividad ya está al nivel de lo que fue la pandemia en sus primeros tiempos, que no había producción porque no se podía producir, e incluso empieza a competir con los guarismos de la crisis de 2001. ¿Hasta cuánto se puede sostener esto desde el punto de vista del funcionamiento de la economía? Es el interrogante que intentaremos ir respondiendo.
A pesar de la crisis, en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público. El gobernador Martín Yayora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024. Esta nueva edición triplicará los presupuestos del boleto educativo cordobés y el boleto obrero social, subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros. Al mismo tiempo, el gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor, Boleto Social Cordobés, Boleto Interurbano de Salud, Pase Libre por Discapacidad y Pase por Enfermedades Crónicas.
Hoy el gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo y este gobierno no va a dejar solo a los cordobeses. Y es por eso que va a acompañar a los cordobeses, como en este caso, que quieren progresar, porque quieren trabajar y estudiar.
En los momentos difíciles, el gobierno provincial no te deja solo y sumamos más beneficiarios con boletos sociales. Podés renovar tu boleto u obtenerlo por primera vez ingresando a Ciudadano Digital. Gobierno de Córdoba.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, Gran Coliseo del Arte y la Cultura del Sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Sin mosquito, no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses. Tapa tachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito, no hay dengue. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El gobernador Martín Yayora participó de la inauguración de la Muestra Expo Agro, la mayor exposición agropecuaria del país en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En la oportunidad, el gobernador firmó un convenio con Bancor y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes. Así, la provincia acompaña a los productores con líneas de créditos específicas para la compra de maquinaria. Sosteniendo la producción y los puestos de trabajo, conseguimos que Córdoba no pare. Gobierno de Córdoba.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
En todo el territorio nacional, estamos compartiendo esta mañana aquí en Historias del Presente con Lucía de Carlo, quien es formalmente, seguimos insistiendo, la titular del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, pero en este caso lo hemos invitado como dirigente política más que reconocida en Río Cuarto. Bueno, está acompañando la lista de más. ¿Cómo es la?
Más es posible
la opción que postula a Gonzalo Parodi como candidato a intendente. Ahí, bueno, a propósito, ya se sabe cuál es la fecha de elecciones. Dicho sea de paso, cuando asumimos el compromiso de hablar de temas políticos en Río Cuarto la semana anterior, todavía no teníamos justamente fijada la fecha de elecciones, que es, dicho sea de paso, la última posible.
Sí,
desde el punto de vista
institucional.
Claro, desde el punto de vista institucional era la última fecha posible antes de la entrega del mandato. Una reflexión al respecto.
Bueno, mira, no me extraña para nada. Yo la verdad es que en el devenir de los acontecimientos me imaginaba que la decisión se iba a dilatar lo más posible y la fecha iba a ser la más lejana posible en el tiempo. ¿Por qué? Porque si miramos cómo está hoy el PJ local, bueno, vamos a ver mucho desorden, ¿no? Hay muchísimos precandidatos donde ni siquiera se sabe si va a haber una interna o no, y no hay ninguno que esté pensando en declinar esa candidatura y ponerse a construir todos juntos la plataforma que le van a presentar a la ciudadanía para las próximas elecciones. Entonces, en ese lío interno que tienen, dilatar la fecha de repente es la opción que más les sirve, ¿no? Hasta que puedan organizarse internamente. Por otro lado, obviamente es mi visión particular, es una gestión que ya está muy desgastada, donde todos los objetivos de gobierno que trazaron fueron de difícil cumplimiento. Nos encontramos con un intendente que entre las primeras cosas que hizo fue declarar la emergencia vial porque el estado de las calles no era bueno, había más del 60% de calles de tierra, muchísimos baches, y declarar una emergencia te permite a vos saltar los mecanismos institucionales de control del gasto público, es decir, no va a pasar por el Tribunal de Cuentas ese dinero, donde él puede observar cómo se gasta todos los partidos políticos que lo integran, no solo el oficialismo. Bueno, en la emergencia, por el apuro en solucionar eso, te salteas ese mecanismo, tenés discrecionalidad para gastar toda esa partida presupuestaria, y son muy poquitas las calles que agregó.
¿Todavía está vigente?
No lo sé. Sé que inició así, generalmente llevan un plazo, suele ser un año, se puede prorrogar, entiendo yo que no estará vigente ya, pero sí es una realidad que tuvo su tiempo para gastar esa partida sin dar explicaciones y no agregó ni una calle nueva de asfalto, ¿no? Los baches están igual o peor que antes. Entonces, bueno, claramente esa es una de tantas gestiones que fallaron y donde la ciudadanía se da cuenta, se encuentra molesta al respecto de esto. Hay muchas cuestiones de infraestructura en las que no se avanzó tampoco. Y seguramente con su voto va a reflejar ese malestar, ¿no? Entonces, en ese marco, poner una fecha lo más lejana en el tiempo, que además coincide con un fin de semana largo, esto ya fue probado en elecciones anteriores, le había funcionado en contexto de pandemia. Veremos ahora si les funciona esto de que por ser feriado se especule con que mucha gente se encuentre de viaje, no vaya a votar y solo vayan a votar las militancias y, lamentablemente, tenemos que decirlo también, las víctimas de asistencialismo, ¿no? Porque es lo que termina sucediendo. Entonces, bueno, la verdad es que yo me imaginaba que el resultado iba a ser este.
Sí. A veces atribuir, a ver, que la gente que se va es la que iba a votar en contra de la actual gestión también.
Sí, porque
es atribuirle una situación social, económica a un sector.
No es lo que estoy diciendo.
Dale, entonces precisalo bien porque yo lo puedo interpretar de esa manera.
La ciudadanía común, mucha gente estará de vacaciones. Gente que puede votar tanto al oficialismo como a cualquiera de los otros partidos, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Me refiero a que la gran masa de quienes se van a quedar va a ser la militancia, la gente que tenga realmente un interés político en emitir su voto, ¿no? Y dentro de esa militancia creo que el oficialismo siente que su porción de militancia es mayoritaria y por eso elige esa fecha. No sé si me expresé ahora bien
sí.
Ahora. Bien.
Lucía, vamos a hablar un poco de lo que es el tema por el cual vos te sumás a esta propuesta.
Sí.
¿Cuáles son los señalamientos que le haces al gobierno municipal, en principio, con respecto al tema ambiental?
Bueno, mira, yo he podido estudiar cuáles han sido las políticas de gobierno en temas ambientales. La verdad es que me ha generado mucha decepción. En primer lugar, veo un desconocimiento profundo de la temática, donde de repente se muestran ciertos, entre comillas, logros de gestión que no son tales. Hay confusión en términos teóricos. Por ejemplo, se ha dicho que se ha inaugurado un corredor biológico en calle Quirico Porreca cuando lo que se ha hecho es plantar 40 algarrobos. Eso no es, propiamente dicho, un corredor biológico, ¿no? Por ponerte un ejemplo de tantos. Luego, deficiencias técnicas. Se han realizado podas en toda la ciudad, que son podas mal hechas, que lo que han hecho es enfermar al árbol y de repente tenemos un estado del arbolado público que está totalmente deteriorado, en donde nadie está aplicando los productos fitosanitarios necesarios para liberar de plagas a ese arbolado, que además nos va a traer problemas de salud, ¿no? Porque cuando hablamos de plagas estamos hablando también de hongos y bacterias. Los hongos generan esporas y esas esporas las respiramos, ¿no? Y eso nos va a traer problemas aerorrespiratorios. Y hemos visto podas que se han realizado en los meses de enero, febrero y marzo del corriente año, que son meses donde está absolutamente prohibido podar. más con la cantidad de lluvias que hubo, donde el calor y la humedad tan fuertes, lo que hacen es, justamente cuando vos realizás la poda, permitir el ingreso de patógenos, ¿no? Eso entre otras cosas, y en su mayoría cuestiones que de repente son maquillaje, ¿no? Que se habla de sustentabilidad, que se crean mesas de trabajo, que se crean registros, equipos, que nada está funcionando, y donde de repente el ambiente es generar una feria de economía circular, ¿no? Creo que la problemática es mucho más profunda, que tenemos toda la ciudadanía este derecho a gozar de un ambiente sano, en donde los pulmones verdes y los espacios públicos tienen que ser la prioridad, tienen que estar en buen estado de salud. Tenemos, por ejemplo, el arroyo El Bañado, que es un acuífero importante para la vida y para el ecosistema de nuestra ciudad, que inicia en Villa Dálcar y termina a la altura del centro cívico. Hay partes que está entubada, partes que no, donde ese arroyo El Bañado está absolutamente contaminado. La gente que por ahí sale a caminar por las bicisendas que hay en la zona lo sabe, porque se puede ver a simple vista, y donde no hay un plan de remediación, donde tenemos una universidad que ha hecho un montón de investigaciones al respecto, tiene propuestas de saneamiento y no son llevadas a cabo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la gestión ambiental depende de voluntad política, ni siquiera es necesario tantos recursos económicos. Luego, si hay recursos, hay muchas más cosas para hacer.
Te hago una pregunta, o sea, desde la posibilidad de acercar ideas que ustedes no incluyen el tema del enterramiento sanitario.
Sí, por supuesto, también.
¿Cuál es su visión al respecto? Estamos frente a una promesa incumplida y a una empresa que incumplió.
Sí, exacto. Bueno, la empresa tiene que ponerse a derecho, cumplir. Hay un contrato vigente que no está siendo respetado, donde además de eso se han generado grandes partidas presupuestarias. Eso lo hemos visto cuando trabajábamos desde Repeto en el Tribunal de Cuentas, donde hay una empresa que todo el tiempo está pidiendo más dinero por un servicio que, vamos a decir, la cuestión estricta de recolección de residuos no está mal, no hay quejas de la ciudadanía. Lo que no hay es separación en origen, reciclaje, porque sí, no hay una política que los respalde. Después no se sabe qué pasa con esos materiales.
Claro, uno que conoce ciudades que han apostado al reciclado sabe que los containers esos están en todas las esquinas de todos los barrios.
Claro, pero ¿qué tiene que suceder? Después tiene que haber alguien que vaya a juntar esos materiales y que efectivamente los lleve a reciclar. Esto el Estado no lo hace, Cotreco tampoco. Entonces dependemos de la voluntad de los recuperadores urbanos, que por suerte tenemos, y tenemos muchos en nuestra ciudad, y que hacen una tarea loable realmente en beneficio del ambiente y de toda la ciudadanía. Pero dependemos de la voluntad de un particular, no hay un Estado ahí presente, ¿no? Luego, con respecto a los enterramientos, tenemos el viejo enterramiento, que nunca ha sido saneado por ningún gobierno, quedó de repente clausurado, ¿no? Llegó hasta el tope de su capacidad de recibir residuos y no se hizo más nada. Bueno, a ese enterramiento hay que taparlo, hay que hacerle todo un proceso para que esa basura se empiece a degradar. No puede estar al aire libre, por decirlo, ¿no? Porque eso está generando contaminación que va directo a nuestro río y de allí a las localidades cercanas. Entonces tenemos que ser ciudadanos responsables y no permitir toda esa contaminación. El actual enterramiento está al límite de su capacidad también. Lo que pasa es que de repente se empiezan a generar problemas, ¿no? Si está al límite, ¿qué hacemos? ¿Habilitamos otro enterramiento más? Ya vamos a tener el tercero. Generamos políticas de reciclado, pero no sabemos bien cómo hacerlo. O, bueno, no sé cuál es la otra opción respecto de la basura que puede estar pensando el oficialismo, ¿no? Pero este enterramiento...
Bueno, la verdad, hasta cuesta visualizar a un funcionario que esté ocupado del tema en la función actual, ¿no?
Sí.
La verdad, no quiero menospreciar la tarea de nadie, pero no lo tengo registrado.
En su momento fue el coordinador de ambiente, Mariano Mancinelli.
Ah, claro.
Lo que pasa es que, bueno...
Pero eso en el primer gobierno de Juan Manuel, no sé...
De repente tratar el tema de la basura no es simplemente la basura, ¿no? Hay un factor humano, está la empresa, está el sindicato, están los vecinos que su interés es que la basura porque, sea
a ver,
recogida.
Digámoslo, ahora estoy tratando de hacer memoria. Mariano tuvo una historia parecida a la de ustedes, en el sentido de que era una agrupación ecologista que había hecho una serie de propuestas vinculadas con...
Sí, 100 propuestas de ambiente para Río Cuarto.
Efectivamente, y a partir de allí lo toman en el gobierno de Juan Manuel Llamosa cuando asume Quique Novo al frente de la secretaría. Pero bueno, luego ese grupo fue apartándose de la municipalidad. Uno no observa, insisto, una figura que represente ese perfil.
Bueno, se puede decir que Bressan quizás sea el encargado en este momento porque es la figura máxima dentro de los servicios públicos, claro, del área, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí no vemos es un funcionario ocupado del tema, tratando de gestionar y resolver. En eso estoy de acuerdo y no es un tema menor. Dentro de las problemáticas ambientales que tiene la ciudad, es uno de los más importantes.
¿Recuperarían organismos como el COPRESER? Digo esto por lo siguiente. El COPRESER era una comisión que apuntaba a la preservación del Río Cuarto, del río propiamente dicho. El río es jurisdicción de la provincia, uh-huh. Eso está claro. Pero, bueno, para la ciudad el río es central. Sí. Y por lo tanto el COPRESER actuaba como una especie de comisión articuladora de algunas medidas con el gobierno de la provincia. ¿Y cómo ven el río ustedes?
Bueno,
el COPRESER dejó de funcionar cuando asumió Juan Manuel, ¿no?
Sí, y hay otros organismos que también cumplían esas funciones en diversas temáticas, como por ejemplo agroecología con el SEDA, que el SEDA fue creado por ordenanza gracias a todo el movimiento de la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos, que pensó en agroecología para Río Cuarto y que luego, una vez implementado como ordenanza vigente, bueno, de repente lo cristalizaron institucionalmente en algo que no era como estaba pensado, ¿no? Donde las organizaciones sociales que también teníamos lugar en ese espacio quedamos afuera y hoy en día nadie trabaja desde el SEDA activamente la agroecología. Entonces, todas esas instancias son necesarias, es necesario en los temas que no sean específicamente del municipio, al menos gestionar como funcionarios
públicos. Algunas institucionalmente, como vos señalabas recién, están vigentes, lo que sucede que no funciona.
Claro, exacto, también hay mesas.
No recuerdo que se haya decidido suprimir el COPRESER formalmente.
Claro, no, pero sucede eso, de repente mesas nuevas que se anunciaron, ¿no? Que tienen que ver con esto de la economía circular, con el trabajo en territorios y tal, pero que después tienen una reunión anual. En este año, en este periodo 2024, hay muchas de estas instancias que no se han reunido, ¿no? Entonces, no hay que vaciarlas, hay que llenarlas, no hay que tenerle miedo a invitar a las organizaciones sociales, a los espacios, instituciones que tratan específicamente la temática, y tampoco hay que decir, bueno, no es mi jurisdicción, no me hago cargo. No, podemos gestionar, podemos ponernos en diálogo e intentarlo. Luego, si de repente la provincia no nos da su asistencia, no nos da su amparo, bueno, pondremos eso en evidencia también, ¿no? Pero no podemos desentendernos de un río que nos atraviesa, porque realmente atraviesa la ciudad de oeste a este, entonces no podemos hacer de cuenta que no existe.
También es cierto que algunas organizaciones, organismos destinados a planificar la ciudad y evitar, por ejemplo, el emplazamiento de proyectos privados, inmobiliarios, digo, en lugares ecológicamente inadmisibles, por ejemplo, en zonas sísmicas, bueno, esos mecanismos también han, de alguna manera, ido perdiendo influencia a lo largo de los últimos años.
Sí, bueno, lo que pasa.
Con el riesgo de que, de última, un privado te determine el futuro urbanístico de la ciudad.
Porque no hay una planificación urbanística desde el Estado, y eso trae un sinnúmero de problemas, porque luego no los podés abandonar como ciudadanos, tenés que llevar obras, servicios, infraestructura, y eso va a tener un costo muy grande para el Estado. Entonces planificarla, y planificarla bien en términos de que sea posible y que sea sustentable también. Y uh-huh. te quiero responder la pregunta que me hacías al final del último uh-huh. bloque.
Sí, sí, había quedado pendiente.
Sí, donde, y me interesa darte respuesta porque entiendo que es una inquietud que puede tener la ciudadanía. Vos me preguntabas, bueno, ¿qué sucede en esto de que el gobierno nacional es uh-huh. un gobierno que de repente tiene connotaciones que no nos gustan? Es un gobierno, yo me animo a decir, fascista, que recorta derechos, que va en detrimento de las diversidades de todo tipo, ¿no? No solo diversidad sexual, sino diversidad cultural, bueno, en todos los aspectos. Y te redoblo la apuesta también. Ayer se despidieron a 900 trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina uh-huh. Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Yo formo parte de varios espacios ambientales preocupados por la temática, como la Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria y la Red Argentina de Nodos Agroecológicos Territoriales, que es un espacio gestado a instancias de Ernesto Cerdá, que era el director de agroecología del gobierno anterior, y que tiene su pata en Río Cuarto, donde tratamos de articular una agroecología, un avance de la agroecología. Desde estos espacios estuvimos repudiando y estamos repudiando esta decisión de vaciar de políticas públicas uh-huh. El tema de agroecología, digamos, lo que es todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar, con programas que a duras penas llega el Estado al campo, pero que el campo sí reditúa en beneficio de las ciudades, como lo es esta producción de alimentos sanos, ¿no? Uh-huh. La repudiamos, y en este sentido tengo dos cosas para responderte. Por un lado, no es cierto que Gonzalo Parodi, estoy diciendo, apoye a Milei, ¿no? Milei es un partido aparte que se llama La Libertad Avanza, que es un partido libertario con determinadas características, en donde parte del PRO ha decidido acompañar. La realidad es que otra parte, como Horacio Rodríguez Larreta, ha decidido repudiar, ¿no? Uh-huh. A su vez,
lo propio sucede con el radicalismo.
Claro.
Hay un Martín Lusto y hay un Rodrigo de Loredo.
Exacto. Sí. Donde el radicalismo es un partido aparte del PRO. Haciendo esa lectura integral, es que Gonzalo decide construir una opción local, más allá de que él sea un militante radical, ¿no? Como uh-huh. militante radical no se identifica específicamente con La Libertad Avanza, y si vemos su plataforma de campaña vamos a ver que es distinto.
Fuera de micrófono, y por eso decía, sí. Bueno, algunas cuestiones que se hablan fuera de micrófono son ricas para el análisis, y de pronto la gente queda
afuera.
Fuera de lo que estamos hablando. Digamos, fuera de micrófono yo te comenté que, a ver, a mí me había parecido innecesario que Gonzalo paró de utilizar el término casta,
sí.
para referirse a la política en Río Cuarto, digamos. Es una no tan involuntaria adhesión a sí, una sí. idea que para mí ha causado mucho daño en la República sí. Argentina, porque de última el término casta terminó sirviendo para identificar sí. a los jubilados que alcanzaron esa posibilidad sin haber hecho los aportes. No ellos, sino sus patrones no hicieron nunca los aportes y el último tuvieron que acogerse a un sistema de moratoria.
Sí.
Bueno,
así como
yo nunca creí que la casta eran los jubilados,
no,
nunca creí que la casta eran los trabajadores públicos, etcétera,
ni las mujeres, ¿no? Ni las diversidades, ni los ambientalismos, por supuesto, yo no estoy...
Por eso me pareció desafortunada la utilización de ese término por parte de Gonzalo, pero está.
Creo que responde simplemente a un clima de época donde también es una realidad que hay un gran porcentaje de ciudadanía que todavía está a favor de este gobierno, aunque se empieza a ver en las distintas encuestas cómo empiezan a percibir que los afectan las decisiones políticas actuales. Pero en tanto la ciudadanía mayoritariamente avale a este gobierno, bueno, es difícil pensar una opción que represente a todos y todas las riocuartenses donde se haga un repudio enfático, ¿no? Creo que en lo personal y cómo hemos construido desde respeto y no yendo por la negativa, no saliendo a tirar piedras, sino mostrando una construcción genuina propia donde lo que ponemos en juego son los proyectos. Al menos yo tengo esa visión y así es como me gustaría trabajar y en tanto se pueda seguiré apoyando esta decisión.
Lucía, seguís viniendo todos los miércoles, sí. Así que esta charla en cualquier momento la reanudamos. Muchísimas gracias por hoy.
Gracias a vos también.
Lucía de Carlos estuvo con nosotros hoy compartiendo este espacio en Historias del Presente. Llega la columna de Marta Gaitán.
Sostenibilidad sobre el rol y el impacto en las mujeres en un contexto de cambio climático. Ese fue el tema elegido por el Comité de Equidad de Género de Cooperar para conmemorar el Mes de las Mujeres Trabajadoras y fue en formato conversatorio, reflexivo, informativo sobre un tema que está relacionado directamente con la equidad de género y hoy más actual que nunca. Para ello se convocó a la periodista especializada en temas ambientales, Jorgelina Iba, quien también es licenciada en Ciencias Políticas, quien en todo momento estableció las relaciones entre el cambio climático y cómo operan las sociedades de manera desigual a nivel mundial. Introducimos el tema en el conversatorio diciendo que dentro del amplio abanico de los derechos que nos asisten a las mujeres y que son universalmente reconocidos, está al de gozar de un ambiente sano para el desarrollo de la vida. Por eso, atender la biodiversidad mundial que se encuentra en el 80% de los territorios es atender a las condiciones de producción donde se encuentran mayoritariamente mujeres trabajadoras. El compromiso que las entidades cooperativas tienen por principios cooperativos, o como bien lo dijo la cooperativista Gisela Will, secretaria del Comité de Equidad de Cooperativas de las Américas y vicepresidenta del Comité de Cooperar, el sector contribuye a la lucha contra el cambio climático porque somos empresas. Pero ¿dónde están en el centro las personas y la vida y no el capital? En Argentina, este cambio climático muestra por estos días su cara más cruenta por las lluvias copiosas, inundaciones, el dengue que afecta a la salud, la economía y la vida en las regiones. Para el especialista Jorgelina Iba, el cambio climático afecta principalmente en donde pasan las cosas y con desigualdades de géneros que se siguen manifestando de manera aguda. Las mujeres son quienes se ocupan de la salud, de los cuidados y los cambios extremos de temperatura cada vez se presentan de manera más frecuente. No son problemáticas separadas, dice. La cuestión de género es transversal en todo lugar donde haya participación social. Como sociedad, dentro de todos los problemas que no podemos dejar de dimensionar o no podemos dejar de poner el foco y mirar en medio de una crisis civilizatoria, como lo llamó la expositora, es el aumento de temperatura global abrumador. Se debe trabajar en ello porque no solo no hay salud humana en este contexto, sino que tampoco hay generación de empleos, entre otras cosas. En definitiva, no atender esto genera grandes pérdidas. Por un lado, los negacionismos al cambio climático, como los gobernantes de derecha al estilo de Bolsonaro, Trump y el propio presidente argentino, que de manera dogmática cierran ministerios o desjerarquizan las políticas ambientales, cuando no vacían los presupuestos ponen en serio riesgo lo protegido en materia de recursos naturales. Por otra parte, y a la vez, se pone en peligro a las mujeres, que son quienes más sufren las consecuencias de estos fenómenos, como las originarias, las trabajadoras rurales, y altera la posibilidad de obtener recursos materiales y simbólicos. Así se vuelven a producir inequidades preexistentes, lo dijo la especialista en cambios climáticos y medio ambiente. Todo esto inicia a partir de la Revolución Industrial, cuando los grandes países de Europa, Estados Unidos y Asia obligan a los recursos naturales a sostener el ritmo al nivel industrial y así degradarse, y se modifica la atmósfera en todo el planeta. Por último, decir que hoy corre en riesgo la ley de bosque, de glaciares, de quema y de manejo del fuego, que rigen y ponen un límite en las diferentes provincias. Claro que la ley ómnibus y el DNU no las considera vitales. Quedo con una frase que suele pronunciar el consumo irresponsable y se justifica en que si lo puedo pagar, consumo todo lo que quiero. Eso es inadmisible porque incendios, monocultivos, inundaciones y falta de agua potable no se podrán.
El gobernador Martín Yallora participó de la inauguración de la muestra Expo Agro, la mayor exposición agropecuaria del país, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En la oportunidad, el gobernador